Hey, atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza el ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Sí, ya estamos. Muy buenas tardes a nuestros podescuchas. Ay, perdón, si nos estamos acomodando y entramos tarde. Mi nombre es Daniel Salinas, bienvenidos a una edición más de El Ombligo de la Luna. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, es Alejandra Ferre y Alejandra Gómez, que nos acompañan de, ¿dónde?
Síndrome de Down, Jalisco.
Bienvenidas.
Gracias.
Vamos, el tema del día de hoy es este gira en torno de la inclusión, de la inclusión social, de la verdadera inclusión, de lo que nosotros aquí en El Ombligo de la Luna hemos defendido, todos estos espacios de inclusión por alguna condición médica o lo que sea, ¿no? Y pues qué mejor que una asociación que precisamente se dedica a esto y que su trabajo es pues en favor de esta inclusión social. ¿Cómo han estado? Cuéntenme primero cómo están.
Ay, muy bien, gracias, y te agradecemos muchísimo esta invitación y este espacio para compartir.
Muchas.
Sobre el tema.
Sí, sí. Y bueno, antes de, porque luego se nos va la onda, tienen una, vamos a hablar primero del evento para que no se nos olvide. Okay. Van a tener una caminata.
Así es.
¿Sí? ¿En qué consiste esto?
Mira, es el Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo. Entonces, para conmemorar este día, hemos hecho tradicionalmente una caminata que salimos en Avenida Patria por Romanos y Avenida Patria, en el Parque de los Perros de Altamira, uh-huh. Este domingo 19 a las 9 de la mañana. Ahí los esperamos para que nos acompañen. Salimos en una caminata, todas las familias con batucada, música y zanqueros y todos muy emocionados, globos y carteles y muy contentos, hacia la Unidad Deportiva El Polvorín,
okay.
Donde va a haber una cantidad de eventos y de actividades, bueno, pero muy, muy, muy completo. Si quieres, platícales un poquito.
Van a haber talleres de manualidades y de pintura. También va a haber circo, acrobacia, algunas presentaciones de niños con síndrome Down. Después está el escuadrón canino, hay exhibiciones de animales, la dudoteca, que es la luciérnaga móvil, el comandante Alegría y exhibiciones de béisbol y de fútbol.
Así so, es.
Todo esto apoyado por el...
Por el Ayuntamiento de Zapopan, nos apoyan, este ayuntamiento, estamos muy contentos y muy agradecidos de que tienen, de hecho, una dirección de inclusión.
Ah, súper bien, súper bien.
Entonces, sí, estamos muy contentos de que se hayan sumado a nuestra causa y nos están facilitando, pues, muchísimos servicios, todas estas actividades son proporcionados por ellos.
Ah, qué padre, sí. Qué padre, súper bien. De repente, digo, ahorita se me viene a la mente que no necesariamente, pero supongo que los niños pueden sufrir un poquito más. Y justo Zapopan tiene como ahorita ese eslogan de ser la ciudad de los niños y las niñas. Entonces, digo, no es que un adulto con síndrome de Down sufra menos, pero pues un niño que apenas, que no sabe, que no entiende, que no esto, ¿cómo...? Sí hay una gran diferencia, supongo, ¿o no? Yo no sé nada, yo les voy a preguntar
pues,
todas mis dudas.
No lo creo, todo depende en el círculo donde se mueva. ¿Pero tú qué opinas? Que si un niño sufre más
yo
que el de, yo creo que no.
Yo creo que sufre más el adulto. Porque
¿el adulto?
Se da más cuenta, sí. Porque los niños, pues, bueno, finalmente todos son felices, ¿no? Pero,
sí, sí.
Pero yo creo que los adultos se dan más cuenta y pues en el día a día tienen más problemas
sí.
que los niños.
Definitivamente los niños son personas bastante inocentes,
sí.
los niños en general, ¿no?
Sí.
Pero ellos realmente son personas súper felices y no se dan cuenta ni de las diferencias.
Sí, claro.
Ellos no se dan cuenta de las diferencias. Pueden sufrir algún tipo de bullying si en su entorno
sí, sí.
no son bien aceptados. Entonces es una agresión como pudiera sufrir cualquier otro niño
sí,
que es bulleado,
otro niño, sí,
¿no?
Justo.
Pero no porque ellos se den cuenta que tengan diferencias. Sin embargo, un joven o un adulto
ya
es mucho más consciente de sus limitaciones.
Sí.
Entonces, sí pueden tener como que esta situación donde digan, ¿y por qué yo no puedo? ¿O por qué yo no lo puedo, yo no puedo hacer esto? Uh-huh, ¿o sí. puedo ir solo? ¿O puedo trabajar de este modo? O sea, sí se, ellos sí se cuestionan. Por lo tanto, sí tiene más mucho de, más conflicto. Este conflicto. De hecho, una de las principales enfermedades en la etapa adulta es la
depresión.
Uh-huh. Exactamente. Justamente la depresión. Porque van creciendo. Cuando son niños, pues tienen actividades como de niños y juegan y se entretienen todo el día de ese modo. Sí, o sea, sí. Y ya si los tienes en el fútbol.
Incluso la familia los protege un poquito más.
Los protege, pero además tienen sus actividades y se entretienen. O sea, juegan fútbol, pueden jugar en la calle, pueden salir y como cualquier niño interactúa. Ya cuando son adultos, pues ya no van a tener las amistades de su edad. Pues ya tienen sus propias actividades, trabajos, novias, casados, o qué, ¿no? Sí, familia, o sea, tienen sus propios proyectos de vida y ellos es el problema.
Sí.
Que por
no
eso
no pueden, digamos, seguir el camino que pues de los demás.
Como los demás.
Tienes que impulsarlos más, ¿no?
Tienes que impulsarlos más. Sí. Y eso es en lo que trabajamos muchísimo desde la asociación para fomentar esta capacitación. Este, para los padres desde la primera etapa, para que puedan apoyar a sus hijos y darles estas herramientas que les va a generar pues las habilidades sociales, la autonomía, la seguridad para desenvolverse y tener hasta su propio criterio y decisiones, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso depende del contexto familiar.
Y de repente, pues las familias, digo, hay amor y todo, pero no están precisamente, como lo menciona, pues capacitadas de alguna manera para el trato diferente, para salir adelante con todo esto. ¿Cuántos años tiene ya la asociación?
La asociación tiene 5 años y medio constituida. Sí. Empezamos a trabajar desde antes. Un grupo de mamás, somos las fundadoras, somos mamás con hijos con síndrome de Down.
Ah, okay.
Y todo fue a raíz de que aquí en Guadalajara no existía ninguna asociación que pugnara por la inclusión, por la capacitación, sí, sí, por apoyar a otras familias y que trabajáramos por la inclusión, por sobre todo esa línea, ¿no? Porque en realidad, pues todas las familias estamos trabajando como individualmente por nuestro propio caso, pero no como una comunidad, ¿no? Por eso quisimos unirnos para trabajar en esto.
Sí, sí. Y de repente, bueno, lo hablábamos un poquito fuera del aire, que de alguna manera se haga visual esta situación que atravesamos todos en la sociedad, ¿no? De repente no nos pasa a nosotros y pensamos que no existe o que no está, pero pues sí está y hay que ser conscientes y hay que ser ¿cómo se llama? Empático, tener esa empatía de decir, bueno, okay, no me tocó a mí, pero no es algo que no esté pasando en nuestra. ¿Cuántos cómo podemos decir, socios o ya son en el grupo?
No, bueno, de familias.
Ajá, sí,
okay. Bueno, actualmente es que atendemos directamente dentro del centro, ya tenemos un centro, vez que nos constituimos, pues trabajamos al principio nada más en capacitaciones y sensibilización, y hace 2 años, dijimos, o 3 años cumplimos con el centro, se me perdió, creo que fueron 3, sí, 3 años que cumplimos con el centro, y atendemos directamente a los niños dándoles terapia y estimulación temprana y de lenguaje. Okay. Y ahí tenemos a 35 niños, ¿no? Pero no es una escuela, es un lugar es un centro de terapéutico y de acompañamiento a padres.
¿Y dónde está ubicado?
Te comento, nuestro abordaje es mucho más amplio porque nosotros, como te digo, que hacemos las capacitaciones y los acercamientos con los padres. Uh-huh. De hecho, contamos con los chats, que es una manera de comunicarse, de que nos comunicamos. Uh-huh. Y apoyamos. Y tenemos una red de familias de aproximadamente 350 familias.
Uh-huh. Sí. Okay. ¿Todos de aquí de Guadalajara?
Pues alguno que otro es de fuera, pero como de Puerto Vallarta o de cerca, ¿no? Uh-huh. O de Mazatlán o algo así, pero Culiacán creo que hay alguien. Pero más bien son de aquí. Y entonces Pero eso es de parte de padres de familia, pero que hemos logrado hacer, incidir en la educación y en los cambios en estructuras de maestros, pues te podré decir fácil unos 200, porque tenemos ya cinco años haciendo cursos y eso, que en donde han estado presentes monitores y maestros y que han sido beneficiados pues con esta capacitación, sí, claro, donde pues les va cambiando su forma, su acercamiento, cómo cómo enseñar a una persona con esta condición.
Sí, sí. ¿No? Que desde ahí parte todo, ¿no? Desde incluso el primer contacto, tener el contacto y la sensibilidad.
Así
sensibilidad
es,
de tratar a la persona, ¿no?
Me preguntabas del centro. La ubicación del centro está en el calle El Greco, 514, en la colonia Providencia. Y bueno, nosotros apoyamos a familias de escasos recursos, pero también a cualquier familia que tenga un hijo con síndrome de Down, y de acuerdo a su condición, pues se les da beca o apoyo para las terapias.
Ah, uh-huh. Mira qué padre. Sí. Ahí tienen 3 años más o menos, dijeron.
Sí, así es.
¿Y qué más nos pueden contar?
<¿Y>? A ver, Ale.
La caminata, no nada más es la caminata, o sea, bueno, dijimos que era la caminata y de ahí llegamos a... ¿Dónde llegamos?
A la Unidad Deportiva del Polvorín.
Y ahí es donde van a estar el resto de las actividades.
Sí.
¿Sí? Va a haber, me habían dicho que iba a estar algo de la policía.
Sí, es que va a haber muchísimas actividades.
Sí, va a haber como mucha...
Mira.
Aquí tiene la imagen y ya no la encuentro.
Sí.
Aquí está. El Comandante Alegría, ¿no?
El Comandante Alegría es un bombero que disfrazado de payaso, que les hace actividades a los niños y les hace conscientes también, como que les hace dinámicas también. Ajá. Para el cuidado de del fuego, ¿no?
Sí,
de no tener peligros
todo.
De ese tipo. Y también va a estar el camión de bomberos, la motobomba.
Interacción con camiones de bomberos y de SWAT.
Así es.
Ah, eso está padre.
Está padrísimo porque créeme que es para que se acerquen.
Ahora,
suban.
Otra cosa, se puede acercar cualquier familia. Sí,
claro. Cualquier familia.
O sea, no necesariamente debo tener a alguien
con... Con cualquiera que quiera apoyar nuestra causa.
Exacto, y sobre todo eso que mencionaba hace ratito, que sea visible y no necesariamente podemos ir. Y esto genera la inclusión,
exacto,
¿no? Que vean tus hijos, que acompañas, que ves, que convives, que puedes jugar normal.
Igual.
Y dices, pues venga, ¿no?
Así adelante. Es. Y es un evento gratuito, vale la pena decir que es un evento gratuito, ¿eh?
Totalmente gratuito. Ok, vamos a un corte y enseguida continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, gracias Ale. Hoy estoy rodeado de Alejandras.
Ah, también es Ale.
Sí, un saludo a Ale de Controles. Antes de continuar, le quiero mandar un mensaje. Ahorita me acordé, un saludo a la doctora Yaren, que es mi compañera, pero que ha estado un poquito delicada de salud, pero ya pronto se va a integrar con nosotros. Y fíjense, curiosamente, ¿no? La doctora Yaren es directora de un colegio que es preescolar y primaria, y son inclusivos. Pero una vez me contó un caso de un niño con hiperactividad y que se ponía como agresivo, y de repente los demás papás fueron así como que, oye, pero ¿en qué salón va a estar? O ¿cómo? O así, ¿no? Digo, es una condición diferente, pero va relacionado con lo de la inclusión, porque, o sea, la directora dijo, oye, pues es que si no, ¿quién me va a garantizar la seguridad de mi hijo? O así, pues la maestra, ¿no? O sea, no pasa nada. Además, tú sabes que somos un colegio inclusivo, o sea, porque ahora te sorprende. Y siento yo que es como esta parte que comentaba al principio, esa inclusión de una idea que realmente no concebimos la inclusión como tal, creo yo. De decir, ay, sí, somos inclusivos, pero cuando pasa, cuando está cerca y cuando está así, dices, ay, híjole, o sea, sí somos, pero...
Claro.
¿Cuál creen ustedes que es como esa principal... barrera, que no seamos empáticos o que seamos hipócritas o que seamos qué?
No, yo creo que es falta de conocimiento.
Falta de conocimiento.
Sí, porque no sabemos, mucha gente no conoce el síndrome Down, que es lo que queremos hacer, que conozcan, que, bueno, en este caso el síndrome Down, que pueden hacer cosas como los demás niños, solamente les cuesta más trabajo, pero una vez que conoces a los niños, pues sabes que no le van a hacer daño a tu hijo. Al revés, yo creo que crecen en un ambiente mucho más empático, como dices. O sea, los niños que tienen compañeros con alguna discapacidad. Nomás como papás, pues yo creo que hay que darnos la oportunidad de conocer cómo es la vida de personas diferentes con cualquier discapacidad.
Sí, claro.
Pues sí, yo creo que de entrada es la primera barrera. Pero también, o sea, también nos topamos con barreras con los maestros, por ejemplo.
Sí.
Que por falta de conocimiento, a lo mejor no quieren o les da miedo tener a niños con alguna discapacidad.
Sí.
Porque sí, definitivamente yo creo que es más trabajo, pero pues una vez que sepan cómo tratarlo, a lo mejor lo pueden hacer mejor. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros también? Asesorar a maestros, capacitación para que puedan hacer mejor su trabajo.
Sí, sí, sí. Y ahí sí, como tú bien comentas, es más trabajo, pero pues al final de cuentas, bueno, yo creo que también puede ser más satisfacción, ¿no? Y lo que decíamos de los niños que van a crecer y que se van a desarrollar en las habilidades blandas, en todo este de socializar y de la empatía y todo, yo me imagino que nutre increíblemente, ¿no? Por eso les preguntaba si puede ir cualquier familia, porque sería algo muy padre que fueran familias con niños chiquitos y convivieran y hicieran este acercamiento, al final,
claro,
de cuentas, ¿no?
Claro, y que los vean como uno más, o sea, que no hay peor cosa que el desconocimiento, ¿no? Y entonces cuando tienes a alguien cercano y dices, bueno, no pasa, o sea, te das cuenta que no pasa
que
nada,
no pasa
que
nada.
Somos más parecidos que diferentes. ¿Sí?
Sí, sí.
Y entonces ya no lo ves como que...
como una gente...
¿Qué tiene ese niño? ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Bueno, ok, tienes que tratarlo un poquito más para darte cuenta que tiene algunas dificultades o algo, pero eso no lo hace menos o más, pero sin embargo puede hacer otras cosas. Y a la hora que los empiezan a conocer de cerca, en la convivencia, pues desarrolla un sentido de humanidad en los otros niños.
Sí, eso, sentido de humanidad.
Que es verdaderamente, no hay otra manera como aprenderlo en la vida.
Sí.
O sea, si tú quieres que una persona se haga más humana, tiene que vivir, tiene que relacionarse con estas discapacidades o con algún problema en la vida.
Sí, sí, sí.
Porque de otro modo...
reales, ¿no?
Reales,
sí, sí.
Reales. No,
tal
no.
cual.
Entonces, o sea, si tú quieres ayudar a tus hijos a que sean más humanos, pues no hay como la experiencia cercana con alguna persona con una discapacidad.
Y que al final de cuentas así es el cambio, ¿no? Porque ahorita, digo, lo mencionábamos, pusimos allá a los papás, no es que los papás sean villanos, ¿no? Pero de repente la falta de conocimiento y que no me tocó vivir a mí eso, por ejemplo, o algo, pues te genera ciertas barreras, ¿no? La forma, supongo que es más complicado, la forma de ir generando este cambio gradual es precisamente pues con las nuevas generaciones, con que los niños crezcan humanos en ese sentido, cercanos y todo, y ellos lo van a ir replicando hacia sus hijos y los hijos y los hijos, hasta que logremos el 100% del cambio que estamos buscando al final de cuentas.
Así es, mira, es que te comento, cuando nace un hijo, cuando tienes un hijo con una discapacidad, o a lo mejor la adquieres en el tiempo, ¿eh?
Ah, que sí.
O a lo mejor la adquieres en el tiempo, porque la discapacidad se adquiere también en el tiempo. Bueno, estamos hablando ahorita del síndrome de Down, que es una condición genética con la que naces. Pues ningún papá estaba realmente preparado para esto, ninguno. Hoy en día ya existen unos análisis previos que algunas familias, algunas mamás, se lo hacen, pero no es lo común. Entonces, la mayoría te enteras cuando está al momento de nacer. Y a todos nos sorprende, a todos. O sea, no hay quien diga, ¡ay, sí, yo estaba esperando esto! Obviamente, pues no, te sorprendes. Entonces, ¿qué pasa? Que desconoces tú y desconoce todo tu entorno, ¿no? Y entonces te tienes que preparar, tienes que ver cómo la actitud con la que vas a asumir esto es lo más importante para tu hijo. Y entonces empiezas a trabajar en esta lucha constante para para sacar el mejor desarrollo de él. Y entonces vas enfrentando la guardería, la escuela, el pelotón, todo, y cada maestro y cada papá que te está viendo, sí, que ellos, si no tienen la cercanía, pues no tienen idea, pero uno sí podemos acercarnos, perder ese miedo, que es bien importante, perder el miedo. No somos menos, no somos raros los papás porque tenemos un hijo con una discapacidad. O sea, nosotros queremos ayudar a todas las familias que tienen un hijo con una discapacidad, llámale síndrome Down o la que sea, a que se empoderen, a que se preparen y se fortalezcan, para que realmente trabajen y luchen por los derechos de su hijo, porque les corresponde una buena educación, obviamente salud, obviamente una sano jugar y tener amigos y todo, ¿no? Sí, entonces, claro. Pero eso es los papás que tenemos que trabajar muchísimo.
Sí, sí, y ahorita pensando, la primera persona que tiene que estar convencida y quitar esas barreras, pues es los papás, como bien comentabas, porque al final de cuentas, pues es de por sí que ser papás es una sorpresa para la que nadie te capacita y dices, pues ya estoy aquí, ya le echo ganas, no se los dan mis papás. Pero, y aparte, sumarle una condición diferente, y es algo, supongo que se trabaja mucho desde el interior. Ustedes, no sé si me quieren contar su experiencia, pero ¿qué trabajan? ¿Qué parte fortalecen antes de...? Porque sí es cierto, ya después vas a la guardería y los papás que te ven, los maestros, las enfermeras, o no sé, claro, los que tienen la guardería, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué se trabaja antes de salir, digamos, a...? Híjole.
¿Qué trabajas? Bueno, pues en realidad yo creo que te vas yendo día por día. No sabes ni a lo que te estás enfrentando, es un mundo completamente nuevo. Y entonces, pues, tratas de prepararte leyendo, relacionándote con personas que saben un poquito más o que te llevan una ventaja de experiencia en ese tema, como que una mamá que tiene su hijo un poquito más grande, ¿no? Oye, ¿cómo lo hiciste? Entonces, primero tratas de investigar y de saber qué es lo que tienes que hacer, pero vas con un terapeuta y entonces luego a veces son muy fuertes, muy duros. Entonces te tienes que fortalecer tú como papá, como mamá, de fuerza, en el sentido de decir, yo quiero a mi hijo y lo acepto como es y voy a trabajar por él a costa de lo que sea, a costa de si mi familia, porque a veces hay hasta rechazos de la misma familia.
Sí, eso es lo que te iba a comentar. O sea, al final de cuentas, se empiezan a hacer los circulitos y no sabes de dónde van a caer.
Así es. Entonces, uno se tiene que fortalecer y estar convencido de que tu hijo es perfecto, sea como sea, porque es tu hijo, ¿sí? Y de ahí tu actitud va a cambiar y entonces vas a tener fuerza para enfrentar a todo lo que tengas que enfrentarte. Si tienes que saber hasta los términos científicos o técnicas de como de acercamiento de educación para decirle a los abuelos o a los primos, por decir, a la familia cercana, trátenlo de este modo, hagan de este modo, no le digan de este modo, o inclúyanlo y llámenle, también él puede jugar,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, toda esa parte, pues, uno de los papás nos tenemos que fortalecer y en esa medida lo van viendo ya normal. Entonces así es, perfecto, qué bueno que nos dices.
Sí, claro.
Entonces,
porque al final de cuentas es eso, ¿no? La comunicación y el desconocimiento que decíamos, que pues si no había sido nuestra realidad, pues no lo hacemos, no lo buscamos. O sea, tampoco es como que diga, ay, a ver cómo le hago, ¿no? Y pues no le vemos la necesidad de alguna manera.
Así es.
Sí. Tiene, ¿cuántos años tiene su...?
Mi hijo tiene 8 años. Pero yo, por ejemplo, supe que cuando estaba embarazada, supe que Mateo tenía síndrome Down. Entonces, digo, ahí lo puedes ver como ventaja o como desventaja, porque había una mamá que dice, ¿cómo te dijeron? Pues ya que lo tienes en tus brazos, pues ya, lo quieres porque es tu hijo. Digo, igual yo lo quería, ¿verdad? Pero sí, ya a mí me sirvió, o sea, yo siento que para mí fue positivo porque me informé mucho antes que naciera. Yo creo que yo, por ejemplo, tuve el duelo antes de, o sea, cuando nació yo ya estaba preparada. O sea, ya sabía que había que hacer terapia desde rap, o sea, empezando, ya había leído mucho, fui a un congreso en Monterrey de síndrome Down, que ahí como que, ahí me, sí, como otro mundo, porque yo la verdad es que no había tenido contacto con muchas personas con síndrome Down, no sabía cómo era la condición. Bueno, desde saber que no es una enfermedad, que es una condición. Entonces yo creo que pues lo importante es estar informado, que era nuestra idea en un principio de dar capacitación pues para empoderar a los papás, para saber lo que puedes hacer para lograr el mejor desarrollo de tu hijo. Y digo, yo tengo aquí a mi maestra porque está bastante más grande, Juan Pablo, pero...
No, yo.
El hijo. Ah, yo también dije,
El hijo.
Dije, como hay confianzas, estamos a nivel nacional. El hijo.
Pero volvemos.
Sí, mi hijo tiene 24.
El hijo.
Okay. No, las mamás de la edad.
Sí.
No.
Cuando estamos jóvenes todos. Entonces. Vamos a un corte, dale, y regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias. Hoy no me he mandado saludos al equipo completo. Un saludo a Saraí López, que es nuestra creativa y diseño. A Ale en los controles. A la doctora Yaren, bueno, ya sí la había mencionado, que está en este... pues está incapacitada. Sí la vamos a pagar al 80, creo que. ¿A cuánto se pagan las incapacidades? Al 60, ¿no? Pero bueno, le hacemos llegar su cheque. Esta semana, perdón, antes de continuar con el tema, esta semana de clásico vamos a tener una dinámica. Ya saben que yo soy chivarmano de corazón, y mis amigos de Tacos More, que los hemos estado ahí poniendo en redes sociales y que les recomendamos, le van a la América. Entonces vamos a tener ahí una dinámica con ellos, una apuesta, nada más ahorita que me contesten, para que me digan cuántos tacos les va a regalar él, porque él le va a la América y justo yo creo que va a perder a la América, pues. ¿A qué equipo le van a decir? ¿Les gusta el fútbol?
Pues al Atlas.
Bueno. Coña. Entonces no.
Pero ella
es
su familia es chiva.
¿Ah, sí?
No, nomás está dividido. ¿Nomás la mitad?
La mitad. El Atlas ganó ayer, ¿mantier, verdad?
Ayer ganaron.
Ya tenía muchos, un equipo de Guatemala, o de Honduras, ni me acuerdo dónde, pero qué bueno que ganaron, súper. Es Copa Internacional, entonces hay que apoyar a los locales. La licenciada Cristina Zamora también nos manda saludos. Es maravilloso amar a los niños y es maravilloso hacerlos sentir amados. Muchas gracias, Cristina Zamora. Bueno, continuamos entonces con el tema. Esta labor, que es lo más complicado, ya no tanto de la condición o lo que enfrentan las familias, ustedes como de la asociación civil, que es a lo más como equipo de trabajo, vaya, que es a lo más complicado que se han enfrentado al momento de estar, no sé, tocando puertas, buscando los espacios, no sé.
Mira, yo creo que lo principal es cuando las escuelas... Bueno, no lo principal, pero una de las problemáticas es cuando invitamos a las escuelas, a los padres que tienen a su hijo en alguna escuela, pues quiere que se capaciten sus maestros y sus directores, ¿no? Para que favorecer no nomás a su hijo, sino pues a todos los que puedan venir, sí, claro. y que el ambiente sea mucho mejor y más sano y más preparados. Entonces la respuesta de los maestros, de las escuelas y los maestros, a veces es
negativa.
Tienen que invertirle muchas veces. Bueno, yo te pago el curso, o sea, te consigo beca, o sea, casi les andan rogando, ¿verdad? Para que vayan. O sea, como que esta falta de interés es lo que muchas veces nos presentamos. Que una realidad es que los chicos con síndrome de Down están mucho mejor en un ambiente regular, en una escuela regular. Obviamente, cada uno tiene capacidades y puede haber situaciones específicas que sea complicado por situaciones de salud que pueden tener añadidas. Pero, en general, si un chico es saludable y tiene un desarrollo regular, digamos, es mucho mejor que esté en una escuela regular, porque va a aprender de los otros chicos por imitación, va a estar incluido, va a aprender estas habilidades sociales,
socializar
y ser parte de, y además, si están ahí sus hermanos, todavía mejor,
pues sí.
Porque entonces hasta para la familia es un beneficio total que los amigos o las generaciones donde están sus otros hijos ven al hermanito como uno más,
sí,
y crece
claro.
En un ambiente ahora sí completamente normalizado. Ese, el reto de estar, los papás que tenemos, de estar como que involucrando y invitando y capacitando, porque no les nace de ellos mismos, ¿sí,
sí
me entiendes?
Sí, sí.
Ese es, creo que es uno de los principales problemas, ¿no?
Y que al final es creo yo, esta parte de, sí, okay, ahorita está mi hijo, hay que capacitarnos y todo el círculo, pero pues el día de mañana mi hijo sale de la escuela y puede llegar otro chico con esta condición. Y pues ya que dejemos un pequeño precedente,
claro.
Ya algo que vaya generando el cambio, y que a lo mejor ese otro niño, pues ya estamos capacitados, ¿no?
Claro.
Ya no es como nuestra primera vez, entonces ya le va a ir mejor.
Así.
Y si el día pasado mañana llega otro, pues así. O sea, el chiste es precisamente ir haciendo este cambio gradual, ¿no?
Y ¿sabes qué? Y le sirve muchísimo a los directores, por ejemplo. Si ya tuvieron la experiencia de un chico ahí en la escuela, pues con toda la seguridad pueden llegar y plantársele a los papás, a todos los papás, y decir, a ver, no pasa nada, están estos niños y sus hijos no tienen ningún peligro, ningún
riesgo
de nada, y esta escuela está capacitada para atender a sus hijos y al chiquito que tiene con la condición.
Sí.
Y lo mejor es esta convivencia mutua, porque es el crecimiento para todos.
Sí.
Pero los directores mismos son los que tienen que tomar esta batuta y seguridad.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, ese es un problema, ¿no? Ahora, también tenemos a papás, muchos papás muy activos, que sí se mueven y que están tratando, buscando, buenísimo, pero hay otros que no.
Sí.
Entonces, pues ahí se ve la diferencia, ¿no? Ahí se ve la diferencia cuando los niños, cuando sus hijos, pues dicen, ¿por qué unos sí pueden? No tanto el hablar o el lenguaje, porque igual eso a veces no depende de la terapia como
sí,
tal,
claro.
Podría traer a lo mejor alguna complicación. Pero sí su autonomía, o sea, la manera como se desenvuelve, su independencia en su cuidado personal y cosas de ese tipo. Si
sí,
la familia
sí.
No trabaja y entra a esta mentalidad de es especial, ¿para qué le enseño? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le exijo?
Ajá.
¿Para qué le exijo? Pues entonces su hijo siempre va a ser un dependiente de su familia,
sí, sí.
Y va a ser una carga. Eso, por eso es que incidimos tanto en las familias, que lo principal es estar conscientes del contexto familiar,
sí.
Y ver al niño como que tiene capacidad, que tiene posibilidades de aprender. Y entonces,
para que también el niño se la crea y
claro,
se esfuerce y todos vamos caminando con él.
Claro,
eso.
Y no se trata nada más de ir a la mejor terapia, o sea, no se trata de
sí,
dinero.
Claro.
Aquí no se trata de dinero, se trata de lo que vives en tu familia,
sí.
En el día a día, ¿sí? Y eso a veces no lo entendemos las familias, ¿no?
Ok. Estoy revisando su Facebook, ¿verdad?
Sí.
Una familia que se quiera acercar a ustedes, digo, además de del día de la caminata, que pues, supongo que ahí se pueden acercar, pero... ¿dónde los pueden contactar? ¿El número de Facebook lo podemos dar todo?
Claro.
¿Sí? Miren, en Facebook están como Síndrome de Down Jalisco AC y tienen unas fotos de unos niños en el estado y en el perfil. Y bueno, los teléfonos son 3331-097691.
Te voy a dar el actual.
Ok.
¿Sale?
Ahorita les damos el actual. Y al final de cuentas, es esto, acercarnos, tener esta parte visible de la sociedad, y que si bien es cierto, no es la realidad de todos, si puede que no sea como tu realidad particular, pero es la realidad de todos, eso es lo que quise decir, porque al final de cuentas, todos somos la misma sociedad, ¿no? Y qué mejor que crezcamos así, con este sentido de inclusión.
Este es el teléfono
Ah, ok. El teléfono es 3320-350120. Otra vez, 3320-350120. Y en Facebook están así, Síndrome de Down Jalisco, AC. De, pues sí, de situación. Y las capacitaciones, igual, si una escuela dice, oigan, me interesa, también ellos se pueden arrimar a ustedes, ¿no? No necesariamente tienen que ser una familia. Y no necesariamente tiene que ser una familia con que tenga un hijo con esta condición. Ya dijimos que puede ser cualquier familia, acercarse, pedir información o simplemente brindar el apoyo, ¿no? Oye, yo los escuché en el Ombligo de la Luna, tienen que decir eso, ¿eh? Los escuché en el Ombligo de la Luna. Me interesa participar, me interesa que mis hijos participen y crezcan y tengan esta convivencia. Y esto, pues, al final de cuentas, pues apoyar, ¿no? Levantar la mano y decir, bueno, yo ayudo de alguna manera. ¿Con qué los pueden apoyar? ¿Quién da las capacitaciones? ¿Ustedes mismos o tienen...?
No. Hacemos alianzas con profesionales.
Ah, ok.
Expertos en el área. También, digo, contamos con terapeutas en casa, es decir, en la del centro, que también uh-huh. han dado sus capacitaciones. Pero constantemente, bueno, vamos anunciando cuando acabamos de tener, por ejemplo, un curso de sexualidad, que fue muy, muy bueno, educando en la sexualidad a jóvenes, a niños, jóvenes y adolescentes, con una condición de discapacidad intelectual. Muy importante, sí. Porque luego los papás creemos unas cosas o no tenemos idea cómo la prevención o sí. cómo dar esta información a las niñas y bueno, entonces constantemente y ahí los estamos publicando en el Face o en nuestras redes sociales. ¿Cómo pueden apoyar? Bueno, definitivamente, bueno, las donaciones siempre son bienvenidas, sobre todo porque nosotros subsidiamos a las terapias, ¿no? Entonces buscamos recursos para que las terapias sean de bajo costo o poder dar estas becas a las familias que no tienen los recursos. También con descuentos, por ejemplo, o alianzas con servicios médicos, con estudios de laboratorio o lugares donde puedan nosotros desarrollar actividades, ¿no? Que de repente nos pueden facilitar un lugar para hacer algún evento. Uh-huh. O sea, si nos acercan, cada quien tiene su forma o sus recursos. Sí. Y entonces puede decir, a ver, yo también les puedo ofrecer si vienen a dar una plática de sensibilización a mi empresa y se hace una colecta, digamos, de donativo por parte de los empleados y se suma, ¿no? Sí. Entonces se hace un doble beneficio, ¿no? Porque sí. se sensibiliza y por otro lado se apoya, ¿no? Se ayuda.
Aquí por WhatsApp, porque recuerden a los radioescuchos que nos pueden contactar también por WhatsApp, aparte del Face, en el 3318-768906, y justo nos preguntan a una radioescucha que hay un torneo de fútbol de con puros personas con condiciones que se hace aquí en Guadalajara, que lo hace precisamente como de Guadalajara, séptima edición, 22 equipos, vamos, más o menos, era patrocinado por Electrolit, por cierto.
Ah, claro.
A ver si Electrolit nos patrocina a nosotros también. Es en marzo, ahora en marzo, el torneo se llevará a cabo el miércoles 22 a 25 de marzo, sí. ¿Ustedes?
No, nosotros no participamos, eso lo organiza la Escuela Córdica 21, que okay. hace una gran, buenísima labor en esta área deportiva, tiene sus equipos de fútbol, súper torneo, porque además lo hacen a nivel nacional, ajá. vienen equipos de muchos lados y estamos muy orgullosos porque Jalisco casi siempre gana, o siempre, no sé, pero son muy buenos. Pero sí van a participar un equipo de Córdica 21 en este evento, que va a ser un partido de exhibición, o sea, este evento desde el domingo 19 de la caminata, va a haber un partido de exhibición del equipo de Córdica 21 con el de los Tlatuanes, que es el equipo de discapacidad de Zapopan. Entonces, como te digo, nosotros como asociación lo que queremos es unir a toda la toda la comunidad con síndrome de Down. Invitamos a todas las asociaciones, o sea, que si alguna vez está escuchando y no estaba enterada del evento, por favor pónganse en contacto con nosotros, porque lo que queremos es unir fuerzas,
sí,
entre todos.
Sí, al final de cuentas Había un comercial, pero no me acuerdo de quién era, que dice, si todos nos damos las manos, no va a haber manos pidiendo pan. Y al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Que si no sabían o algo, pues sí, acérquense y vemos cómo. Ahorita que regresemos de corte, porque vamos a nuestro último corte, tengo la duda eso del 21, porque el día es el 21, ¿no?
Sí.
Sí, y lo explicamos, ¿va? ¿Va? Sirve que nos documentamos. Vamos a corte, Ale, gracias.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Nos agarró acá el chisme. De Tacos More, ya me confirmaron que vamos a regalar 10 tacos. No van a ser, o sea, que llegues y te lleves 10 tacos, ¿no? O sea, en tu compra te vamos a regalar un taco extra. Digo, vamos a regalar porque está la apuesta. La verdad es que los van a regalar ellos porque ya les comenté, va a perder el América, pero esa va a ser la dinámica. Tacos More, recordarles que tienen están instalados en la avenida de Arroyo en Medio, 512C, de 7 de la mañana a 1 de la tarde más o menos, dependiendo si acabamos pronto, nos vamos antes, ¿verdad? Para que nos quedamos. Y el clásico es el sábado, vamos a regalar 10 tacos, y tú llegas, desayunas, llegas con tu camiseta del equipo que ganó, espero que sea el Guadalajara, y ya pides tu taco extra o te dan tu taco extra, ¿va? Ellos están ahí en Tonalá, Arroyo en Medio, ahí los pueden buscar y con gusto les hacemos válida la apuesta. Espero que gane el Guadalajara, porque yo ando apuesta y apuesta y quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, la fe muere el último. Cuando estábamos fuera de corte, tuvimos unas dudas del día 21, que es el día que va a ser. Ese es el día, ¿es mundial o qué? Sí, supongo.
Sí,
es el día del mundial. Y bueno, métanse a investigarlo porque nosotros nos volvimos locos, pero es el día 21. No, sí les vamos a decir. Es porque ella lo va a explicar, porque es muy buena.
El día 21 viene porque es el 3 de marzo, marzo 3, el día 21, ajá, que significa trisomía 21. ¿Por qué trisomía 21? Porque el síndrome de Down, se llama así, síndrome de Down, porque lo descubrió John London Down, un investigador, ¿no?
Sí.
¿Y qué fue lo que descubrió? Que las características de los niños con síndrome de Down presentaban genéticamente. En el par 21 había 3 cromosomas. Okay. Humanos tenemos 23 pares de cromosomas,
sí,
¿no? Y las personas con síndrome de Down tienen, en el par 21, tienen 3 cromosomas.
Okay.
¿Sí? Y es por eso que se le llama trisomía 21.
Ah, ¿ya ven? Somos listos. Ay, qué bueno que... Que invitamos, ¿no? Que nos quedamos de algo. Nosotros dijimos, no, mejor no hay que hablar de eso. Pero qué bueno que vino usted para poner en orden aquí la información. Ok. Además de estas actividades, ¿realizan alguna otra así? ¿O solo es esta como la especial por la conmemoración? ¿O cómo estamos al pendiente de esas? ¿O qué otras tienen? No sé.
¿A la asociación?
Sí, en la asociación.
Bueno, este es un evento de sensibilización que sí es el evento, digamos, masivo, porque además se invita a todo el mundo. Y antes de la pandemia, uh-huh, logramos reunir hasta 1,500 personas. O sea que bastante
afluencia. ¿Pararon ahora con la... ¿Es la primera vez? No, ya...
Paramos en la pandemia y hicimos 2 caravanas en coche.
Uh-huh. Ah,
sí.
Okay.
Les hicimos en coche y ahorita lo estamos retomando otra vez presencial.
¿Es la primera vez que regresa presencial?
Sí, presencial la caminata. Sí.
Qué padre.
Y fuera de esto, bueno, hacemos, digo, las capacitaciones, los cursos, hacemos eventos de sensibilización ya en lugares particulares que nos llaman o que nos invitan. Uh-huh. Y bueno, eventos recaudatorios que nos han... para como un torneo de golf que nos invitan a ser beneficiados por el restaurante La Mar.
Ah, okay.
Y que nos dona pues los beneficios del torneo. Y bueno, en realidad, fuera de las capacitaciones y eso, posada. Si sí, organizamos, pues sí, una posada, sí, claro, a las familias.
Así
es. Sí. Pero bueno, nosotros estamos deseosos de que nos llamen también de sus propias escuelas,
sí, sí,
o las familias que quieran que vayamos a sus escuelas, ¿no? Porque es de eso quisiéramos, ¿no? Poderles ir esparciendo esta semilla de la inclusión en todas las áreas, pero haciendo mancuerna con los mismos padres, claro. ¿No? No nomás poder llegar.
No llegar a imponer, que se vea ese, como ese interés.
Es un compromiso, ¿no? Sí, que la familia tiene que estar también muy comprometida. Y se logra hacer este mancuerna con la escuela, ¿no? Okay. Y entonces es como va a ir funcionando y va sembrando el éxito de que ese niño, desde que inicia, pueda seguir cursando cada año, ¿no?
Okay.
Más adelante, porque se hace este vínculo, ¿no?
Sí, claro. Algo que me gusta mucho preguntar de repente, cuando vienen personas con asociaciones civiles que hacen así como un cambio desinteresado, es la satisfacción. ¿Con qué se quedan ustedes al momento de estar haciendo esta labor tan tan noble y tan bella?
No, pues con la satisfacción de que pudimos ayudar, aunque sea a un niño o a una familia, a poder integrar al niño que se desarrolle correctamente. Yo creo que es satisfacción, ¿no? O sea, ¿con qué te quedas tú?
déjate la regreso.
¿Sabes qué? Te sorprendes con qué tan poquito puedes a veces ayudar a transformar la visión de esa familia hacia su hijo.
Sí.
O sea, a mí me ha tocado experiencias donde enseñándoles nada más una foto de mi hijo, porque ha sido en plática, si lo conocen, bueno, se toman fotos con él, no por presumir a mi hijo, pero más que nada es un chavo delgado, alto, independiente, y llegan con su bebé y dicen, ay, yo quiero que mi hijo sea, cuando sea grande, pueda estar así, ¿no? Pero yo hasta con una foto, con una persona que llegó una vez y le enseñé, bueno, se le salían las lágrimas, ah, entonces mi hijo sí va a poder hablar, entonces mi hijo sí va a poder caminar. Entonces, digo, pero ¿por qué piensas que no? Uh-huh. Es que vienen muchas veces con esta información de que le dijo, ¿no? Muy mala información, que le dijo su ginetista, doctor, pediatra, enfermero, partero, lo que sea, les dan una información que les marca muchísimo y que no saben ni para dónde moverse.
Sí.
Y a la hora que ven que no es cierto y que con que les demuestras así con una imagen, dice, ¿cómo? Bueno, yo dije, no puede ser que con tan poquito haya podido ayudar a una persona. Sí, sí, sí. De verdad, podemos ayudar muchísimo a que las familias, no nomás para los niños, que ellos sí tienen tienen un derecho a tener, te digo, una buena educación, estar incluidos en todas las actividades, estar participando en todo, pero también para la familia. O sea, el entorno familiar puede cambiar tanto cuando ven a su hijo como un miembro más de la familia, que se sienten orgullosos, además de les ha dado todo este amor, lo aprenden a tomar todo este amor que ellos derraman, porque no dejan de ser, digo, son niños como cualquiera, pelean y todo, pero no dejan de ser unas personas mega nobles, súper cariñosos, y especiales en ese sentido del amor, que si lo aprenden a valorar, bueno, les transforma toda su familia, ¿no? Y les cambia a la visión. Te tengo en mi familia a un niño, a un angelito, un especial, un no sé qué, que, y todos estamos así, ay, casi casi lamentándonos o cargando, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, esa no debe de ser la visión, totalmente. Entonces, podemos, el cambio no nomás es en la personita, sino que, sino en todo el entorno. Y eso nos da muchísima satisfacción.
Y que muchas veces, ahorita, bueno, me quedó muy marcado eso que dices, que a veces con muy poquito se hacen grandes cambios, y de repente sí es cierto, la gente piensa que para ayudar necesitamos donar millones o hacer, no sé, y decimos, pues es que yo no tengo ni para mí, o no puedo ni yo, y así. No, con esos pequeños cambios realmente vamos generando el cambio mayor, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionamos, llevar a los niños a la caminata, y ya con eso vas a generar un interés en el niño, porque te va a preguntar, los niños son curiosos por naturaleza, y entonces a lo mejor logramos que esa mala información que tienen luego ciertos papás, pues ya no se replique, que todos estemos informados en lo que es realmente,
así es.
Y adelante, ¿no?
Así es.
¿Algún saludo que quieran mandar a Ley? Un minuto.
Pues a todas, más un saludo a todas las, a toda tu audiencia, pero más que nada invitarlos a participar en este evento que realmente es muy muy bonito y sí puede hacer la diferencia para muchísimas familias y nunca saben.
Sí,
uno nunca sabe cuándo les toca cerca esta situación,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero puede ser,
bueno, podemos
a lo mejor
ayudar.
El compañero de la escuela también,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Muchas gracias,
pues,
por todo.
Por nuestra parte es todo. Nos escuchamos de hoy en ocho en El Ombligo a la Luna. Mi nombre es Daniel Salinas y gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.